Algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Juan lo declara en su propósito del Evangelio. Lo vimos, nos lo han presentado, no llegamos a ese capítulo todavía, pero en el capítulo 20, versículo 31, se dice que sus lectores creerán que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Para conseguir ese propósito, Juan, con toda coherencia, presenta la afirmación que Jesucristo es Dios en carne viva. Tenemos un ejemplo de esto que acabo de señalar. Lo son las declaraciones del yo soy del Señor. Son declaraciones que realzan su deidad y carácter de Mesías, que era lo que lo hacía enfrentar con los religiosos de ese tiempo. Como lo indica la respuesta de ellos mismos, también de los judíos incrédulos, claramente estaban enfurecidos porque entendían muy bien quién afirmaba él quién era: el Hijo de Dios, mandado por el Señor. Para autenticar sus afirmaciones, Jesús realizó muchas señales. Y aquí viene algo importante que hemos ido estudiando en cada uno de los capítulos. No son las señales, sino la forma como son presentadas, el milagro y la explicación, para que no exista confusión. Vamos a ver cómo en este capítulo 11 se reinvierte esta situación. Estas señales, estos milagros, son 7 los que se establecen y que hemos ya estudiado en el Evangelio de Juan. Las bodas de Caná, el oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, el paralítico de Betsea, alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, Jesús sana a un ciego de nacimiento, y la última, la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Estas 7 señales culminaron con la demostración espectacular del poder divino del Señor al resucitar a Lázaro de los muertos. Mientras el milagro fortalecía a los creyentes, recordarán ustedes en el versículo 15 del capítulo 11, donde se dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vayamos con él. Esto que sucedió con Lázaro, se nos presentó ya, que fue para reafirmar la fe de sus discípulos. Su propósito era que todo el que supiera de este acontecimiento le diera la honra a Dios y al Señor Jesucristo. Mensaje que en este capítulo Juan nos prepara para que verdaderamente vayamos al fondo de la superficie y no nos quedemos por encima, porque en un momento dado podemos interpretar como muchos malinterpretan y el quedarse nada más con lo que implica el milagro, la señal que están viendo, y dejan de ver a quien tenemos que atender, que es el personaje principal, el Señor Jesucristo. Tal aseveración radical que Jesús es Dios, lo hemos también comentado en otros capítulos, lleva a las personas a que tomen una decisión. Reconocer su afirmación si es cierta, rechazarla por falsa. Esas son las dos respuestas que puede haber. Creer o no creer. Siempre que estamos presentando la palabra del Señor, nos tenemos que cuestionar. Y desde aquí se nos está cuestionando ya. ¿Crees? ¿Le crees a Él o no crees? ¿O eres indiferente? Vamos a ver las reacciones a las que nos estamos refiriendo. Juan lo declara en 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay una tercera posición, no hay una situación neutral, ¿sí? Hay quienes son indiferentes, pero al final vamos a ver cómo terminan, ¿sí?, gritando, crucifícale, crucifícale. La indiferencia lleva a la oposición. En las propias palabras de Jesús lo vemos. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Hablamos entonces de las reacciones de estos versículos que acabamos de leer. Durante el ministerio de Jesús, algunos judíos reaccionaron contra él. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Vimos cómo gente de su pueblo, ¿sí?, en su momento incluso quisieron matarlo. Las autoridades religiosas lo acusaban de estar poseído por un demonio. Esas mismas autoridades decían que su poder venía de Satanás. Cuestionaron su autoridad, retaron sus enseñanzas. Y finalmente, como ustedes escucharon, en uno de los últimos versículos de la lectura de este capítulo, planearon con éxito quitarle la vida. Pero desde aquí anticipamos que no existe ningún tribunal humano que sea capaz de hacer lo que Cristo hizo. Él entregó su vida. Otros, tal vez, la mayoría de las personas reaccionaban a Jesús con aparente indiferencia. Decíamos, estos eran buscadores de emociones, seguidores tibios, falsos creyentes. Esto no solamente es en esa época, sino está presente en el mundo evangélico. Vuelvo a decir, reacciones que buscan en personas emociones de momento, seguidores tibios y falsos creyentes, quienes no quieren un compromiso. Pero Jesús condena tal indiferencia y frialdad espiritual. En una ocasión declaró que la indiferencia en Corazín, Betsaida y Capernaum, tres ciudades que habían sido testigos de sus milagros, eran peores que las paganas Tiro y Sidón, e incluso más inmorales que la propia Sodoma. En ese contraste de quienes no creen, Juan nos presenta también que había un pequeño rebaño formado por aquellos que verdaderamente creían en Jesucristo, por quienes tenían la verdadera fe en Él. Entre ellos podemos señalar estaban los doce, con excepción de Judas Iscariote, quienes lo habían dejado todo para seguirlo. Habían dejado todo para seguirlo. Creído en Él y afirmado que era el Hijo de Dios. Personajes como Zaqueo, el publicano, y muchos otros que podemos señalar, y aquellos que sin nombre, pero que Jesús les compartió durante todo su ministerio. Entonces, en este capítulo 11, vemos las reacciones diversas del pueblo judío hacia Jesús, después de esta última señal tremenda, que es la resurrección de Lázaro. Son respuestas típicas de aquel entonces y que están presentes en nuestro mundo moderno. Son las respuestas de fe, respuestas de hostilidad y respuestas de indiferencia. Vemos muchos judíos que mostraron fe, nos los dice los primeros de los versículos que vamos a tocar ya a continuación, que ya leímos. Los asesinos que mostraron hostilidad. Escuchen la palabra fuerte que acabo de decir. Los asesinos que mostraron hostilidad y las multitudes que mostraron indiferencia. Estas son las reacciones que se nos presentan aquí en este capítulo 11, en los últimos versículos, en la conclusión. La mayoría de los milagros y discursos del libro de las señales, como también es llamado el libro de Juan, el Evangelio de Juan, producen una aguda división entre los presentes. Aquí en el capítulo 11 sucede lo mismo. Muchos de los judíos de Betania que habían presenciado los acontecimientos creyeron en él. Nos los dice el versículo 45. Creyeron en él. Esta debe ser una expresión ya muy familiar para todos nosotros. Esta es una de las expresiones preferidas por Juan para referirse a la verdadera fe en Jesús. Creyeron en él. Sigue trabajando y está trabajando ya el Señor mediante esta presentación de su palabra esta tarde. ¿Crees en él? Siguen esas preguntas directas para nosotros. Ellos vieron la gloria de Dios en acción y la conectan acertadamente con la persona de Jesús. Los que creyeron en él. No se impactan con el milagro que ven salir, ya no sabemos si brincando, caminando, cuando sale Lázaro de la tumba. No se impactan con esa situación de espiritualidad que muchos presentan cuando hablan de este capítulo, sino que se centran y dirigen su atención hacia el personaje principal. Lo conectan acertadamente. Y aquí Juan introduce un agudo contraste. Al seguir diciendo, ya nos dice que creyeron en él, pero viene esa palabra que le acabo ya de decir. Pero alguno de ellos, en el versículo 46, con esto alude a los que fueron a los fariseos. Y nos está sugiriendo que no creyeron en él. Ya nos los comentaba el doctor Rodolfo la semana pasada. Así pues, la popularidad de Jesús y el poder de esta señal que sobresale provoca una crisis en el seno del consejo gobernante de Jerusalén, en el Sanedrín. Y aquí hay algo que nos va a impactar. Estamos viendo cómo esto que Jesús para otras personas fue una fe verdadera, para los líderes religiosos que son los que deberían de estar llevando a la gente, a Jesús, gozándose de quien estaba enfrente de ellos, en su momento se convierte en una situación, en una cuestión de política. Se preocupan lo que puede suceder con el impacto de este. Y vamos a ver lo que viene enseguida. Las deliberaciones del Sanedrín, versículos 47 y 50, son dignas de mención. Hay un auténtico temor de que el pueblo acepte a Jesús como el Mesías. Y vamos a ver en un punto muy específico cuáles son las causas de ese temor, que sigue siendo un temor que está presente en nuestros días. No es una simple rivalidad religiosa, sino una aterradora inquietud de que si la ciudad acepta la reivindicación de ese pretendiente mesiánico, las tropas romanas van a intervenir. Así por eso en el versículo 11:48 dicen, nuestro lugar sagrado, aludiendo al templo de Jerusalén, se vería afectado. Pero vamos a ver cómo no es el templo el que les preocupaba, sino era la situación de ellos. En los versículos 49 y 50, Juan resume el punto de vista de Caifás, el sumo sacerdote, que estaba en activo. Gobernó en el Sanedrín del 18 después de Cristo al 36 después de Cristo. Y deja ver en apariencia que asume una responsabilidad personal por la estabilidad política del país. Para Caifás, la clave es la conveniencia política. Y vamos a ver en puntos de reflexión cómo es tremendo que se mezclen las cuestiones de lo que implica la presencia de Dios en nuestras vidas con situaciones de la vida terrenal del hombre. Y en la actualidad vemos que hay quienes se dicen creyentes y pertenecen a partidos políticos. Así Caifás tenía una conveniencia política, ¿sí? Entonces, mejor entonces para él era que se perdiera la vida de un hombre y no la de la nación. Y de ahí, en el versículo 11:53, el consejo comienza a planificar la muerte de Jesús. Lo que en apariencia era una orden de arresto, que es el último de los versículos, es la planificación de la muerte, del asesinato de Jesús. Así como los discursos tienen a menudo un doble significado en las palabras del Señor Jesús, en estas voces también de los dirigentes de este consejo de la ciudad, dicen más de los que pensaban. Juan nos dice en el 51 y 52, y es precisamente donde nos invita que veamos más allá de lo que está. Hay dos comentarios que hacer al respecto en ese consejo dado, ¿sí?, por estos religiosos encabezados por Caifás. Los romanos definitivamente acabarán tomando cartas en el asunto. En el año 66 y 70 Jerusalén es sitiada y el templo es destruido. Lo que temían se dio. Caifás también tiene razón en algo que no puede percibir. Claro está que cuando él dijo ese consejo, no visualizaba, no tenía esa visión de arriba, tenía la visión terrenal que nos presentaba Rodolfo la semana pasada. Jesús morirá por la salvación de la nación. Una involuntaria profecía señalada hacia la cruz. Juan sabe que la muerte de Cristo llevará a cabo una obra mucho más profunda de lo que nadie se imagina. Lo que en apariencia era la persecución, era la obra más grande que en nuestros días sigue repercutiendo y va a seguir repercutiendo, porque es el Dios del ayer, del hoy y del mañana. No es una salvación nada más dirigida a la ciudad de Jerusalén o al judaísmo. En el versículo 52 se nos dice, los hijos de Dios que estaban dispersos. A un judío esta expresión le describe la diáspora o la dispersión de los países gentiles del Mediterráneo. Pero en este pasaje, Juan hace referencia a los gentiles que también han de formar parte de la familia de Dios. Este pensamiento es análogo a lo que se nos presenta en el capítulo 10, versículo 6, en el sentido de que Jesús es el buen pastor, en cuyo rebaño hay muchas otras ovejas. Su obra consiste en unir a un pueblo disperso, a un pueblo de Dios. Cuando se formaliza la amenaza de los dirigentes, esta amenaza de la decisión tomada por ellos hace que Jesús tome una sensata decisión. Y en el versículo 11:54 se nos describe que no aparece más públicamente. Ya no puede seguir siendo un personaje público, porque él sabe cuál es la hora de su glorificación y no va a permitir que nadie ni nada interrumpa la misión a la que vino enviado por el Padre. Sin duda alguna, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero ya se ha estado hablando de él, en el capítulo 12, versículo 9, sin duda alguna ya se había dispersado la noticia de lo que había acontecido con la resurrección de Lázaro. Y la ciudad no hablaba más que de las intenciones de las autoridades religiosas, en el 11:57, que es el último de los versículos. Circula una orden pública de arresto contra Jesús. Si alguien le ve, dará parte y será detenido. Una orden que implica la consecuencia de un juicio falso también, pero sabemos, y lo señalábamos al principio, que nadie tomó la decisión por Jesús, sino Él fue quien entregó su vida. Desde el punto de vista de Jesús, su ministerio público entre su pueblo había terminado. No más señales públicas y no vamos a escuchar más de personas que creen en Él. Él vuelve a aparecer públicamente hasta que ya se ve como prisionero, cuando lo llevan ya en su procesión. El capítulo 11 que estamos concluyendo el día de hoy es profundamente irónico. Es una de las narraciones más largas del Evangelio de Juan. Nos atrae a la historia con un excelente desarrollo dramático. Consigna, lo hemos dicho, el milagro más sobresaliente del ministerio de Jesús. El clímax, lo máximo, llega cuando Jesús devuelve la vida a Lázaro, su amigo muerto. Y es aquí donde está la ironía a la que me estoy refiriendo. La conclusión del mismo, la conclusión del consejo del Sanedrín, ¿sí?, nos da a los enemigos, nos presenta a los enemigos, representados por Caifás, tramando la muerte de Jesús. El Señor de vida, que demuestra su victoria sobre la muerte, precisamente estaba ya sentenciado por ese consejo a muerte. Sin tener ellos la perspectiva de arriba, sabiendo que Jesús a eso vino. Siendo Dios, se encarna y viene a cumplir con la misión y a entregar su vida, que permite que ahora estemos aquí nosotros. Él imparte vida mientras que sus enemigos se esfuerzan por quitarla. Tanto la vida y la esperanza como el temor y la muerte flotan en la atmósfera de este capítulo. En los pasajes que acabamos de leer y que estamos revisando y que dimos una semblanza rápida de cada uno de ellos, del 45 al 57, se presenta entonces uno de los subtítulos que refería al principio de esta plática: la falta de fe, la oposición a Jesucristo. Y esto todo creyente debe de estudiarlo. Vamos a presentar en 5 puntos. El Sanedrín se reúne y habla en torno de Jesús. Las causas de la falta de fe y oposición. La conclusión de la falta de fe y oposición. Las respuestas de Jesús a la falta de fe y oposición. Y la providencia de Dios en que los hechos pasen a pesar de la falta de fe y la oposición. Decíamos entonces que en el versículo 47, si ustedes revisan, el Sanedrín se junta y habla de Jesús. Aquí encontramos al personaje central, ya Jesucristo, a una respuesta extremista de los religiosos. Y entonces es una reunión oficial de estos líderes, incluyendo los religiosos. Sabemos y se nos ha dicho y se nos ha presentado y lo estamos leyendo en la palabra, que el Sanedrín es el consejo, el grupo de mando de esta nación. Eran 71 miembros, pero se ocupaba que hubiera 23 nada más para la aprobación de las leyes. Les fue quitado el derecho para determinar quién moría. En su momento esto, los romanos se quedaron con ellos. Por eso, para asegurar la muerte de Jesús, se ven forzados este grupo de religiosos por la ley a apelar a los romanos para la sentencia de muerte que ellos ya habían decretado en ese juicio falso. Decíamos, estos eran quienes debían de estar llevando en ese momento a la gente al Señor Jesús, e irónicamente, ¿sí?, estaban dando el dictamen de muerte para Él. La escena es patética e irónica y tenemos que presentarla y señalarla. Estaba Jesús, el Hijo de Dios, enfrente de ellos, habiendo venido a revelar a Dios a todos los hombres de todas las partes. Esa fue su misión y es la que nos deja a nosotros la presentación del Evangelio en todos los rincones y a todas las personas. Estaban los muchos milagros, el versículo 47 nos lo dice, que Jesús había realizado para demostrar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Estaban estos líderes que debían de haber cumplido con la dirigencia del pueblo y se enmarcan en un camino de defecto y de caída, metiéndose a la cuestión de la política. Estaban tomando el liderazgo en rechazar a Jesús y a oponerse a él. Y esto sucede y se repite actualmente. Cada vez que una persona rechaza y se opone deliberadamente a Cristo, está cumpliendo con el papel de este grupo que en su momento dictaminan la muerte de Jesús. Una persona que oye y ve las obras de Cristo, ¿qué debería de hacer? ¿Qué hacemos nosotros? Nos regocijamos y lo recibimos. Reconocemos su obra y no lo rechazamos ni nos oponemos, sino a través de su Espíritu es que tratamos de seguir esas huellas del modelo que Jesús nos deja. ¿Cuáles son las causas de la falta de fe y la oposición? Son causas típicas que muchos de nosotros conocemos. Falta de fe, temor, egoísmo. Vamos a ver. El motivo básico de la falta de fe y la oposición es el temor egoísta. El temor centrado en uno mismo. Temor a perder algo. Hace esto que el hombre rechace y se oponga a otras cosas, como le sucedió a los religiosos, que por ese temor estaban rechazando la obra de Jesús. Está el temor a perder su estima, el reconocimiento, su seguimiento. Estos hombres sabían que en un momento dado estaba en juego su aceptación, la lealtad de la gente hacia ellos, el prestigio, la imagen, el reconocimiento. Yo no sé si a muchos de nosotros nos está hablando en esta situación. Estaba el temor a perder su lugar, su posición, la influencia y autoridad. Si perdían ese lugar, nuevamente hubieran perdido lo que todo hombre pierde: trabajo, modo de vida, comodidad, poder, profesión, seguridad, autoridad. Estaba el miedo de perder a la nación. Aquí debemos de hacer reflexiones ya paralelas al mensaje que se está mandando. Es el egoísmo del hombre el que hace que se aferre tanto a sí mismo como a sus posiciones. El hombre quiere controlar todo, todo lo que es y todo lo que tiene, y a todos los que están a su alrededor. Hacer lo propio tal como quiere y lo desea. No tener interferencia en su vida, y si ésta se da, que sea lo menos posible. Cuando escucha que en su momento tenemos que dejar nuestro orgullo y tomar el del Señor, tenemos que entregar nuestra vida, ¿sí?, morir en Él, son las causas del rechazo que desde aquel entonces estaban y siguen presentes en esta modernidad. Nada más por una referencia, Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Cuando Jesús viene exigiendo otro mensaje distinto, que un hombre cambie negándose a sí mismo y dando todo lo que es y tiene para satisfacer las necesidades desesperadas de un mundo perdido y hambriento, que es el mundo en el que nos estamos moviendo. El hombre rechaza y se opone a Jesús. El hombre no está dispuesto a negarse a sí mismo, no está dispuesto a vivir una vida de total sacrificio. Una referencia, hay más, pero esta me llamó la atención a mí, Lucas 9:23-25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo que estamos hablando, la causa de la falta de fe. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eclesiastés nos dice, todo es vano. Ahí están las reacciones y tenemos entonces la conclusión tomada por el grupo que determina el arresto, que era ya la orden de muerte para Jesús. Esta conclusión está bañada de falta de fe y de oposición a Jesús. Se nos presentan en los versículos del 49 al 53. Cuatro puntos podemos hacer referencia en cuanto a esa conclusión. La decisión de oponerse a Jesús fue tomada por el propio sumo sacerdote, ya lo señalamos. Estaba sugiriendo que todos rechazaran a Jesús, se opusieran a él. No era una situación de conveniencia para la nación, era una situación de sostener su situación personal. Sabemos lo que es el sumo sacerdote. En su momento, esto es algo importante para señalar. Cuando los romanos conquistaron Palestina, convirtieron la función del sumo sacerdote en política. Eligieron al hombre que cooperaría con ese gobierno romano. Caifás, señalábamos que fue sumo sacerdote, duró más tiempos de aquellos 28 que se designaron ese entonces, duró 16 años, del 18 al 36. En esa función política que ya ejercía porque fue la creación del órgano dictaminado, ya en cuanto al cambio de la función que le correspondía de lo que se nos presenta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Caifás era un maestro de la intriga y las concesiones. Y esto arroja gran luz sobre su temor de levantamiento que él veía si todos creían en el Señor Jesús en atención de todos los milagros que él estaba haciendo. Estaba en peligro que la gente apoyara a Jesús si lo veían arrestado. Por eso, en esa situación de planear ese asesinato de Jesús, determinan que esto sea hasta que terminen las fiestas, para que esas multitudes que estaban ahí presentes en estos festejos de puración, de purificación, en lo que ellos estaban dictaminando la muerte, se diera sin la consecuencia de que la gente inmediatamente se diera a la defensa de Jesús. Caifás sabía también que los romanos lo harían responsable si había ese levantamiento. Y señalábamos las causas, lo removerían inmediatamente del cargo. No la atención en cuanto al cuidado de la nación, sino la situación personal. Sigue sucediendo y desgraciadamente en el mundo evangélico se da. Cuando vemos que hay quienes deben de estar llevando a las personas al Señor, están llevando a las gentes en otras intenciones que se convierten en propias e incluso, hay que decirlo porque aquí no hay temor de decir las cosas, porque es la palabra la que lo está señalando, en cuestiones de política. Caifás dice, voy a perder todo. Y aquí entonces se ve su astucia. Y les dice, ustedes no saben nada. Es mejor que se pierda la vida de un hombre a que pierda toda una nación. Y es cuando presenta en su momento la declaratoria ya de muerte, de asesinato para el Señor Jesús. Reflexiones que hay que hacer inmediatas para no dejarlas y que podamos perdernos. Que la exposición es trágico, trágico, y esto hay que decirlo, así es trágico, que las posiciones religiosas se tornen políticas, lo decíamos. Que los hombres rechacen a Cristo por las cosas que están en este mundo. Las causas de ese temor eran cosas de este mundo. Que los hombres rechacen la eternidad por unos pocos años. En este sentido es tremendo lo que Isaías nos dice en el capítulo 56, versículos 10 y 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. En la conclusión que se nos da en estos versículos, ahí está centrado lo que nos dice cómo se llama Isaías. Un punto segundo de referencia en cuanto a esta conclusión. La conclusión sugerida por el sumo sacerdote es que Jesús tiene que ser sacrificado. ¿Qué distinto es arrestado, a crucificado, a sacrificado? Hay un misterio en la conclusión. Esto fue increíble. Advertimos cómo el sumo sacerdote estaba siendo utilizado como vocero de Dios. Nos dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo. Estaba prediciendo la muerte de Jesucristo. Proclamó que Jesucristo moriría por la gente, que iba a ser sacrificado para salvar a la gente. Y se advierten dos hechos aquí, dos hechos muy importantes, que para nosotros el primero tiene una plena identificación con lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí, que hemos declarado al Señor como nuestro único Dios y a su Hijo Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Está la idea de sustitución. Visión terrenal de Caifás, dar la orden de arresto, con la intención de salvar la situación personal, claro. Visión de arriba, la sustitución que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Juan 10:11, una sola referencia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Un segundo punto de esto es, Jesucristo iba a morir para salvar tanto a judíos como a gentiles. Ya lo decíamos, todos los hijos de Dios dispersos en el extranjero. Y entonces, Efesios 2, 13 y 14 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El cuarto punto, la decisión fue tomada y Jesús fue rechazado. No querían nada que ver con Él. No querían tener nada que ver con Jesús. Nos es muy conocida esta expresión. Vemos las palabras en el versículo 53. Desde aquel día. Esto nos da la idea de cómo desde ese momento, desde aquel día, estaban planeando retirarlo de la escena. Visión terrenal. Ellos dicen, nosotros lo vamos a sacar por el temor que teníamos. Reflexión paralela. ¿Cuán trágica es la decisión de rechazar a Cristo? De no tener nada que ver con Él. De empujarlo a un lado, fuera del camino, como alguien no importante. De matarlo, de asesinarlo, de oponerse a Él. Son trágicas todas estas decisiones. La palabra nos habla a cada uno de los que estamos aquí y entendemos verdaderamente qué tan trágico es dejar a Jesús a un lado del camino en las decisiones diarias que tomamos y buscarlo cuando vienen las consecuencias de esas decisiones, cuando vienen las causas de lo que puede ser una falta de fe y entonces no había una vida de salvación. Luego entonces, ejecutar a Jesús fue la propuesta. Desde aquel día acordaron matarle. Su decisión tomada fue mucho antes del juicio que hubo para Jesús. Un juicio que fue, como vemos, una farsa total. Solo fue una formalidad para confirmar la sentencia que ya se había aprobado. Y entonces aquí viene algo de tremenda importancia para nosotros. La respuesta de Jesús a la falta de fe y la oposición. Él es claro en los señalamientos que tiene en su palabra para nosotros ante esa falta de fe. Jesús se retiró de quienes lo rechazaban, así de sencillo. Él se fue, no habló más con ellos, no anduvo más con ellos. Aquí viene algo tremendo. Los dejó librados a sus propios deseos. Romanos 1 y 20, capítulo 1, versículos 24 a 32, no los vamos a leer. Se describe aquí la caída espiral que viene como resultado de la ira, del abandono divino en la vida del hombre, a quien Dios abandona a su propio pecado. La ira de Dios no es esa explosión que muchos conocemos. La ira de Dios no es impulsiva, no está dirigida a personas que no son del agrado de Dios. Es una respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. El Espíritu del Señor no siempre lucha con los hombres. Jesús incluso les dijo a sus discípulos que le dieran la espalda a quienes lo rechazaran. Vemos, hay un versículo clave para conectar lo que estamos presentando. Juan 7, 33, 34, que ya lo hemos estudiado. Vayan a él. Juan 7, 33, 34. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La respuesta de Jesús es desconcertante y trágica para el incrédulo de esa época. Para el incrédulo de ahora es igualmente llamativa y trágica la respuesta de Jesús. Jesús predice su destino. Todavía me queda poco tiempo entre vosotros. Predijo su resurrección y ascensión e iré al que me envió, al que vino a presentar. ¿Qué tiene que ver la muerte y la resurrección con aquellos que se oponían a Jesús, con aquellos que se siguen oponiendo a Jesús? ¿Por qué Jesús predijo su destino al responder a quienes no querían nada que ver con Él, no querían saber nada con Él? Él estaba diciendo que quienes se oponían podían quitárselo de encima, podían rechazarlo y no tener nada que ver con Él. No tenían por qué preocuparse, y era la preocupación que tenían ellos, para quitárselo de encima. Lo iban a poder hacer. ¿Por qué? Porque Él se iba a ir. Sin embargo, estaba diciendo que no cesaría de ser Él. Él no sería aniquilado, como pensaban en esa visión terrenal. No cesaría de existir. Su vida no sería extinguida. Sería asesinado porque los hombres intentarían evitar que Él siguiera viviendo como hombre en la tierra. Pero resucitaría y regresaría a su Padre, que fue el que lo envió. Experimentaría la gloria y daría grandes esperanzas a los que habían creído y creen en Él, que son las esperanzas de los que estamos aquí. Jesús predijo el destino del hombre. Pronunció un futuro trágico para los que se oponían a Él, no querían nada con Él, y que llegaría el día cuando ellos lo busquen, que no lo encontrarían, y que a donde Él esté, a ellos ya no se les iba a permitir ir a Él. El hombre que rechaza a Cristo enfrentará el día que busca a Cristo, pero la gran tragedia es que no lo encontrará. Será demasiado tarde. De ahí la preocupación de nosotros cuando tenemos gente querida, gente que en un momento dado incluso no conocemos, y es el momento por el Señor que nos presenta para compartir de Él. Que no sea demasiado tarde para esa gente. Jesús entonces, ya se nos dijo y no me voy a quedar mucho en este punto, se concentra y se acerca más a sus discípulos. Como consecuencia de la decisión de ese Sanedrín, de ese grupo político donde están los religiosos, ¿sí?, que dedicados más a la política y a la conveniencia individual, Jesús se va a un lugar apartado, nos dice ahí los versículos, se va a Efraín. El Señor permanecía en control absoluto de lo que estaba sucediendo, de todas las circunstancias. No permitiría que lo capturaran antes de que se cumpliese el plan divino de Dios. Un plan que fue presentado, que fue hecho desde antes que todo existiera. Un grupo de hombres, un tribunal humano, no iban a dictaminar lo que Dios en esa Santa Trinidad habían determinado. A quienes tuvieran ojos para ver, él estaba haciendo una declaración teológica. Ninguna corte humana podría obligarlo a la cruz. Hay muchos mensajes distintos a esto que estamos señalando y que ya lo hemos presentado. Y el último punto, la providencia de Dios en la conclusión de este capítulo, de esta última señal, la más grandiosa, ¿sí? La providencia de Dios, Dios controla el tiempo. Era la época de las fiestas judías. Ya decíamos, había mucha gente ahí, quienes historiadores nos dicen que había más de 1,000,000 de personas reunidas en las 3 festividades. La fiesta, hemos dicho, significaba la eliminación de los pecados. Advertimos que mientras la gente está celebrando la Pascua, los líderes estaban buscando cometer el crimen más terrible, el asesinato del Hijo de Dios. Es extremadamente irónico que el pueblo se purificara y sus líderes estuvieran planeando, estuvieran deliberando, que habían manchado y determinado el destino de quien era el Hijo de Dios. Dios agita el interés de las personas en esta presencia, en este movimiento de Él. Los peregrinos se preguntaban, los que estaban ahí, ¿dónde está? ¿Irá a venir a encarar a sus enemigos, que muchos en una visión terrenal creían que era una rivalidad religiosa, pero en una visión de arriba sabemos que no es así? Dios tomó incluso, y esto es una reflexión paralela, el rechazo de los hombres malos y lo elaboró para hacer que otros buscaran a su Hijo. Había quienes mostraban interés en Jesús, pero no compromiso con Él. De hecho, al final fueron indiferentes con Él. Y decíamos, la indiferencia se convierte en rechazo, en oposición. Y muchos de estos serían de los que estarían gritando, después de haberle reconocido, serían de los que estarían reunidos. Fuera, fuera, crucifícale, mátalo. Su devoción veleidosa, demostró que en realidad, a pesar de su preocupación superficial, su corazón era tan duro como el de los líderes hostiles. Esa debe ser una preocupación constante. Esa hostilidad, esa dureza, está presente en cada momento que se da el rechazo, la oposición al Señor Jesucristo. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida del misterio de Cristo, forzó a las personas a tomar la decisión respecto de Él. Al principio lo señalamos, hubo quienes respondieron con fe, quienes fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Aquí hay un pensamiento. Dios toma el rechazo y la oposición de los hombres y los usa para motivar el interés en su Hijo. Dios controló los planes diabólicos del hombre. Ningún hombre puede ir en contra del nombre de Cristo ni en contra de los seguidores de Cristo hasta que Dios esté preparado para lo que Él ha determinado. Si bien el mundo es corrupto y malo, Dios controla los tiempos de su Hijo y de los seguidores de su Hijo. Ni un cabello de su cabeza puede tocarse hasta que Dios esté listo para usar la prueba y la persecución para siempre. Cerrando entonces el análisis de las reacciones, el rechazo, la oposición, la falta de fe, la conclusión dada por el grupo político, la orden de arresto convertida en la instrucción de asesinato, tenemos que revisar rápidamente la naturaleza de las obras de Jesús. Este capítulo 11 nos habla tremendamente del carácter de Jesús. Sus obras son concretas, como todo lo que él hacía y decía. Si él decía que era la luz, era porque en su momento había sanado a un ciego. Si él decía que era la resurrección y la vida, levantó a un hombre, ¿sí?, del sepulcro. Sus revelaciones producen en estos actos situaciones concretas que determinan que en Betania sucedió algo sin precedente. Dios, el único soberano de la vida, ha actuado de manera decisiva en Cristo. No se limita a señalar el grandioso poder de Jesús, sino que apunta la narración de estos sucesos que hemos estado estudiando a lo que puede ser la señal última y definitiva: la muerte y resurrección de Jesús. Muchos se pueden quedar con la resurrección de Lázaro, pero todo esto nos lleva a la muerte y resurrección del propio Jesús. Como veremos en los capítulos 19 y 20 cuando los estudiemos, la historia de la tumba vacía de Lázaro anticipa la tumba de Jesús. El Señor que tiene poder sobre la vida lo tiene también sobre la suya propia. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Juan 10, 17. Si la resurrección es la señal culminante, cuanto más será la glorificación de Jesús, la señal definitiva del Evangelio. Y esto para nosotros, ¿sí?, nos impacta y nos motiva y es nuestra esperanza. La señal definitiva es la glorificación de Jesús, del Evangelio que nos ha sido presentado y del que tenemos que presentar. Juan 11 trata de la vida y la muerte física. Tiene que ver con la muerte y la vida de Jesús y con la nuestra propia. Comentábamos que hay un patrón inverso en cuanto a las señales realizadas. Esta es la primera narración juánica que invierte el patrón de señal y discurso. En otros capítulos estaba la señal y la explicación de estas señales, del hombre ciego y cómo se explica todo lo que acontece con él, ¿sí? En Juan 11, la explicación está en los diálogos de Marta y María, particularmente en los versículos 25 y 26, que nos dicen explícitamente que el milagro que está a punto de producirse no da la oportunidad de asomarnos a la gloria de Cristo. Esto nos prepara entonces para que no pasemos por alto la importancia de la señal, porque nos podemos perder en la presentación de situaciones distintas que no están en la palabra. Juan nos dice que muchos presenciarán la señal y no creerán. Marta y María creyeron puesto que se les había dicho ya con la instrucción de Jesús lo que esta señal significa y ya se nos presentó en otros estudios. Jesús no las reprende porque están llorando, cuál es su falta de fe, sino en su momento les da la guía para llevarlas al entendimiento de lo que iba a suceder. El señorío de Jesús sobre la muerte. Esta narración ha sido diseñada y así se nos ha presentado, que es para hablarnos de Jesús, no de Lázaro. Jesús es el personaje principal. La historia de Lázaro solamente es un vehículo para llevarnos a otro lugar, ayudarnos a reflexionar sobre la confianza y el poder de la persona de Cristo y para maravillarnos de la verdad, la gloria de su presencia en la tierra. Por ello, Juan 11 no enseña acerca de una idea, sino sobre una persona. Y conocer la verdad sobre esta persona nos ayuda a entender los hechos que nos son presentados. Si conocemos la verdad sobre Jesucristo, entendemos los hechos que están contenidos en su palabra. En los hechos, en lo que hemos estudiado hasta ahorita, hemos visto un interés cristológico de Juan. Ahora el capítulo 11 nos da una visión de Jesús, la de su señorío sobre la muerte. ¿Qué significa hacer frente a una tumba en compañía de Jesús? ¿Cómo podemos tomarnos en serio el genuino sufrimiento de personas como Marta y María? Nuestra propia angustia ante la amenaza de la muerte y mantener aún así la fe en el poder de Cristo. Aquí tenemos la inminencia de la crucifixión, que solamente es el camino, el que nos ayuda a entender la respuesta de estas preguntas. Aunque el señorío de Jesús sobre la muerte es el tema principal, en este capítulo también está la perspectiva de la propia crucifixión de Jesús y le sigue muy de cerca en cuanto a importancia. Y la consecuencia de esta crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión para la glorificación, que es el punto culminante, decíamos, del Evangelio. Con el inicio del Evangelio que estamos estudiando, terminamos con un drama judicial, la dictaminación de la muerte de Jesús. Los pasajes son irónicos. Jesús es en verdad Señor sobre la muerte y tendrá oportunidad de mostrarla con la propia muerte, no quitada, sino entregada. Se nos adelanta que esta muerte no es para tragedia. Lo que Jesús puede hacer al sacar a Lázaro de la tumba, lo puede hacer en su propio caso. El sepulcro no puede retener a Lázaro, como no puede tampoco frenarle al Señor Jesús. Por otra parte, se nos dice que la muerte de Jesús no es un mero obstáculo a superar mediante la resurrección. Caifás nos dice que la muerte de Jesús estará llena de sentido. Jesús morirá por la nación, por el pueblo y por todos nosotros que pertenecemos a ese pequeño rebaño. Jesús solo dará vida ofreciendo la suya. Seríamos negligentes de lo que estamos presentando si no exploráramos las implicaciones de esta tensión entre la vida y la muerte en las experiencias de los personajes de las narraciones que hemos visto en este capítulo. Ahí nos encontramos con un tema de dolor, desánimo, pérdida. Debemos de entender, y muchos de nosotros conocemos ya lo que representa el perder a un ser querido. Pero no debemos darle implicaciones espiritualizadas a lo que realmente se nos está presentando en la palabra. Y esto lo comento porque muchos de nosotros sabemos que de repente hay quienes dicen, esta es una fiesta, es su graduación. No estoy diciendo que no lo sea, pero el punto principal es tener centrada la confianza de lo que Jesús hizo cuando se enfrenta a la tumba de su amigo, sabiendo quién estaba obrando en él. Y la misma palabra nos dice que Jesús lloró, que tuvo manifestaciones de su humanidad siendo Dios. Todo ello nos deja centrados en el mensaje principal de estos pasajes. Jesucristo, el personaje principal, la máxima de las señales, la resurrección, un punto de partida para presentar lo que Él iba a hacer. Y con ello terminar en un momento dado el plan de Dios en cuanto a la misión dada. Jesús trae una realidad presente a nuestra victoria sobre la muerte. Pero ¿cómo lo materializo esto? Una cosa es decir que somos salvos y otra cosa muy distinta, entender lo que significa poseer vida ahora en el presente. Las hermanas de Jesús creían que esto era hasta el final. Y Jesús les dice en esa conducción que hizo con ellas, que es en este momento, ahora, y eso es lo que se nos dice a nosotros, es ahora, con la presencia de Él en nuestras vidas. ¿Cómo he de proclamar esto? ¿Cómo lo hago mío sin negar la realidad de la muerte? Hay algo obvio en el relato de Juan que podemos pasar por alto. María y Marta lloraban, Jesús ya lloró. ¿Es correcto referirse a la muerte como algo terrible, doloroso y horrible, sin poner en jaque la calidad de nuestra fe? Jesús mismo lo demuestra con las emociones que la palabra nos dice tuvo. Jesús no está diciendo que la realidad de la resurrección no es únicamente algo que nos aguarda para el final de los tiempos. Y esto es un punto culminante de este mensaje. La resurrección describe un aspecto de vida que podemos experimentarlo ahora. Nos podemos perder en el mensaje místico de la resurrección de Lázaro, pero si entendemos por debajo de este mensaje, en la proyección de la visión de arriba, esto es para ahora, no para el final. El poder de Dios que actúa hoy en nuestras vidas es el mismo que nos capacitará para vivir eternamente. No hay duda de que Juan espera que esto nos sea de gran consuelo y afirme nuestra fe como en su momento Jesús lo hizo al afirmar la fe de sus discípulos. Hay unas palabras de A. Morris que dice: la muerte no es sino una puerta a más vida y comunión con Dios. Al pensar en la muerte deberíamos de concebir en un corredor, no como el final de un recorrido. El poder de Jesús está con nosotros y seguirá con nosotros durante esta hora oscura, puesto que nada puede separarnos de ese poderoso amor de Dios. Hay quienes se niegan a creer en Jesucristo. Hay quienes se oponen a Él. Hay quienes creen que en su momento su indiferencia no hace una oposición. Y hemos visto en la presentación del análisis de estos versículos que verdaderamente hay dos respuestas: creer o no creer. Como es la expresión más grande que Juan tiene en su evangelio, creer en Él. No podemos ser tibios, no hay algo neutral. Hay la exigencia para cada uno de nosotros de que este capítulo quede verdaderamente ahora arraigado en nuestro corazón, de que el mensaje principal es ese señorío de Jesucristo sobre la vida. No es la muerte, es la vida que nos habla, que nos da la esperanza y es nuestro punto de partida. Yo hace poco perdí a un amigo que en su momento verdaderamente me llegó a preguntar qué tanto le compartí del Señor. No que busque una tranquilidad, sí hubo de parte mía que yo le compartiera de Él. De compartirle verdaderamente con instancia de urgencia, porque hemos visto que esto puede ser muy tarde para muchas personas en cuanto a la reacción que quieran buscarlo. Y el mismo Jesús les dice que no van a poder estar donde Él está. Hoy entonces, la reflexión para nosotros es esta. No nos quedemos en el mensaje místico. Vayamos verdaderamente a la presencia que Dios tuvo con su propio Hijo. Cómo en su momento esa seguridad de Jesucristo determinó el señorío sobre la muerte, porque Él sabía en su omnisciencia la conclusión de su presencia aquí en la tierra, a lo que había venido y lo que seguiría haciendo y está haciendo al lado del Padre.